Comienza Sonido en Pasta. La música que se puede tocar.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos y bienvenidas nuevamente todos y todas a una edición más de Sonido en Pasta, el programa de Voz Digital dedicado a la cultura del vinilo, a la música en formatos físicos. Como acabamos de escuchar, el programa de hoy va a estar dedicado a un álbum muy particular, que es un álbum de Soda Stereo, que es un ícono. Pero antes de seguir con ese tema, pues claro, tenemos que presentarnos, ¿sí o no? En cabina estamos, quien les habla, Gabriel Pérez.
Hola, ¿cómo están? Mónica Miranda aquí reportando sintonía desde Sonido en Pasta. Muy feliz otra vez de estar en un nuevo programa de este tan maravilloso especial.
Hola gente, ¿cómo vamos? Oscar Sotelo acá en cabina, en Sonido en
El
Pasta.
Mamerto.
En Sonido en Pasta, felices porque vamos a hablar y a charlar y a escuchar el disco Canción Animal de 1990, 30 añitos ya del disco rock de Soda Stereo. Y bueno, muy feliz de estar acá. ¿Cómo vamos, Chris Joker?
Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Les habla Chris Joker.
Desde la cabina.
Bueno, contra todos los pronósticos, tenemos un programa nuevo y hoy se lo dedicamos a, como decía Sopos, a Canción Animal, un álbum icónico en la historia del rock en español. Y como ya escucharon, pues arrancamos con los dos primeros cortes del lado A, que es El Séptimo Día y Un Millón de Años Luz. Entonces nada, entremos en calorcito y empecemos a hablar de este álbum. Oscar empezó hablando del año de producción. Es un álbum que se lanzó en el año 1990. Creería yo que es el álbum tal vez más importante en la carrera de Soda. Hay gente que no cree lo mismo, hay unos que son un poquitico más puristas como por otros lados. Pero lo que sí es cierto fue que, digamos, tal vez fue el álbum que consolidó el sonido de Soda Stereo. Y después de eso, pues bueno, vinieron muchos álbumes más, pero este quedó en la memoria de toda una generación.
Bueno, quiero contarles que a mí me gusta mucho Soda Stereo, me encanta porque hace parte de mi infancia. Eso sí, ya va un poquito más hacia los 90, que es toda mi generación, tal vez un poquito antes, pero nada, me encanta Soda Stereo, estoy muy feliz de hacer este programa, estoy muy feliz de estar aquí acompañado de estos tres hombres maravillosos que saben un montón de música, dispuesta a aprender y a enseñarles otra vez, una vez más en un episodio nuevo de Sonido en Pasta.
Bueno gente, yo quiero comenzar como hablando un poco de la composición un poco musical del disco. Hay una particularidad de este disco y es que, a mi modo de ver, ¿no? Es una apreciación personal. Es el primer disco rock de Soda Stereo, con guitarras fuertes, no tan pop. Digamos, Soda Stereo hay que ubicarlo en su contexto. Casi que toda la producción de los 80s, el Nada Personal, el propio Soda Stereo, que es el primer disco, Signos, Doble Vida. Bueno, toda esa producción es muy influenciada por el New Wave británico, suena mucho a The Police. Y ya Canción Animal es un disco rock. Y lo segundo es que, a mi modo de ver, es un disco de despecho.
Sí.
Es un disco animal, ¿no? También, digamos, hay la mayoría de composiciones obviamente son de Gustavo. Fallecido Gustavo Cerati. Y hay un despecho por su, digamos, su ruptura con Belén Edwards. Y también hay una parte bien, digamos, como lo dice el disco, animal, un poco sexual, erótica, y es que él en el proceso de composición del disco conoce a su segunda esposa, que es Cecilia Amenábar,
quien sería el amor de su vida, según él, durante muchos años, ¿no? Pero mira que sobre eso hay dos particularidades que te quiero comentar que no sé si sabías. El primero es que el álbum no se iba a llamar así. Ese álbum tenía otro nombre, que era Tensión e Integridad. Y Cerati, al final decidieron dejarlo con el nombre Canción Animal, que era una de las canciones que incluye el álbum, porque entendieron o creyeron que era como la canción que englobaba precisamente el espíritu de Canción Animal. Y lo segundo que es bien particular es que esta portada, la portada esta icónica de los dos, del león y la leona
copulando,
fue prohibida en varios lados, la prohibieron en varios países.
Yo recuerdo que aquí en Colombia llegó, era con la silueta de ellos.
De ellos, sí, una foto con los mismos colores. colores, pero era como una especie de silueta.
No recuerdo el vinilo, pero sí recuerdo el CD.
Sí, no
lo alcancé, no pero lo compré,
La tapa, la portada original de los leones causó revuelo incluso, y la comunidad entró en pánico porque vieron a dos leones copulando y entonces decidieron que en varios lugares que debía censurarse.
Bueno, ¿qué, Gabo? Presenta las siguientes canciones.
¿Vamos con dos más?
Sí.
Listo, entonces arrancamos con nuestro segundo bloque de canciones. Vamos con Canción Animal, la canción que le da el nombre al álbum, y 1990, y listo, nos vemos en el próximo bloque.
Eso, Chris Joker, ¿las pones, porfa?
Canción Animal. entonces no saldaron cuentas.
Su esplendor, como suenan los instrumentos, un poquito, no sé, como un poquito deprimido, el modo como lo cantan, muy suave, no sé qué irá Sopos.
No, lo primero es que la última canción que escuchamos, 1990, es quizás la canción anónima del disco.
1990, sí.
Canción Animal tiene una particularidad y es que casi que todos sus temas son hits. Fueron uno de los, o sea, la composición del disco casi que toda es popular, son canciones que se tocaron tanto en el último concierto como en la gira Me Verás Volver, es decir, son muy conocidas dentro de la afición.
Menos
1990, que es una canción muy bella, ¿no? Es una canción de época, es una canción quizás que le dedica la banda Soda Stereo, de Gustavo Cerati, Zeta Voz y Charly Alberti, a la época, a la década que se inauguraba. Y Canción Animal, que a mi modo de ver, pues es una canción, pues le dio pues
el nombre
al álbum, y es una canción pues sexual, erótica. Creo que alrededor de lo que se construye, digamos, la guitarra, Cerati es muy, pues sí, sexual. Sí. Y creo que le da identidad al disco, ¿no? Creo que Canción Animal es la canción que le da identidad al disco. Claro, los otros son unos temazos, todos son unos temazos, pero esta canción es fuerte, esta canción es, mejor dicho, a mi modo de ver.
Pues sí, yo no sé si la mejor, pero yo creo que es la canción más potente del disco, y creo que tal vez sí, como dirían ellos, fue la canción que englobó como toda la filosofía del disco. Tiene ese alto contenido sexual que Cerati siempre había tenido, o siempre no, pero sí las había tenido, digamos, en discos anteriores, y que después volvió a tener Consumo en algunos otros temas que se pusieron supremamente calentones. Pero sí, no, Cerati siempre fue así.
No, pues es que Cerati...
ustedes en términos...
Cerati.
Cerati era un calentón.
Como Chris Joker 2019.
Sí,
sí, sí. Yo creo que sí. Y en muchas de sus canciones, digamos, dejó implícito precisamente, digamos, ese alto contenido erótico. También la experimentación con los sonidos y un montón de cosas, digamos.
Tremendo guitarrista.
Yo creo que es más
una, digamos, no una forma de llamar la atención, porque eso suena muy despectivo, pero es una forma de darle una identidad a lo que sería Soda Stereo en general, porque igual este no es el único álbum que tiene canciones, digamos, que evocan algo de erotismo.
No, nada personal, ya tiene juegos de seducción.
Juegos de seducción.
No, obviamente. Ahora, dime una cosa, Moni. De la escala de 1 a 10, siendo 1 un tipo feo, normal, y 10 siendo, mejor dicho, el tipo más bueno del mundo, ¿dónde ubicas a Gustavo Cerati?
Uy, ¿qué es esa pregunta? A mí Gustavo Cerati me parece un tipo muy sexy, más por cómo era físicamente, aunque quiero decir que en el Unplugged entre caribeles todo lo rico para Cerati.
Ya vamos a ver ese debate.
Pero, yo creo que en un 7. Sí,
¿7?
Pero es que además esa voz que se manda.
Yo le estoy dando 9.
Le doy 11, por favor.
No, pero buenísimo. Pues, por eso les estoy diciendo, sí. O sea, físicamente es muy guapo. Digamos, su personalidad también hace que sea un tipo exquisito, que es muy importante. Su voz tremendo. Es la guerra. No, 20. Me retracto.
y tremendo guitar.
Un tipo tremendamente inteligente, también bastante dado a los excesos, y creo que de hecho eso
fumaba,
fue lo que lo llevó a la
mucho,
muerte al final.
Mucha consumo de cocaína, sí. Licor y sobre todo cigarrillos.
Y después de que él termina con Cecilia, que es la mamá de sus hijos, o bueno, dos de sus hijos, creo.
Benito es uno de ellos, ¿cierto?
Sí, tuvo una vida amorosa, sentimental, bastante traída de los cabellos, una locura.
O sea, era un desequilibrio
amoroso
el que tenía Cerati. Bueno, por mi parte, conocer a Cerati, pues ya desde tiempito, una de las canciones que me encanta de Cerati es Deja Vu. Me parece claro. Genial esa canción. Ver el videoclip, ver cómo él va como si fuera una gente en su carro con una maleta que lleva ahí algo secreto que nadie sabe y pasar a la siguiente.
Pero no hagas spoilers, que de pronto hay gente que no lo ha visto.
Deja Vu ya es de la época de solista. Cerati, bueno, aunque Cerati siempre tuvo época de solista, es una vaina muy particular de él. Su primer álbum como solista, si no me equivoco, fue Colores Santos con Daniel Melero en el mismo año que se hizo este álbum. O creo que un poquitico antes, no estoy tan seguro, pero Amor Amarillo igual. O sea, Amor Amarillo sale en el 90, a principios de los 90, ya como un ejercicio de él como solista. Y particularmente era el 66% de Soda, porque uno de los personas que estaba involucrado en Amor Amarillo era Zeta Bosio, quien creo yo también que era como, digamos, el otro genio ahí detrás de todo, sin desmeritar a Charlie Alberti, era como el otro genio de Soda.
¿Qué te parece si presento las siguientes canciones? Vamos a escuchar Sueles Dejarme Solo. A mí me voy a ver, es la canción que más me gusta del disco.
La mía también. La
y
mía
quiero
también.
Contarles una experiencia. Yo la tuve la oportunidad de escucharla en la gira Me Verás Volver, año 2007, en el Parque Metropolitano Simón Bolívar. Fui con mi familia, con mis amigos del barrio, la pasamos del carajo. Y vimos el performance, ¿no?, de Cerati volviendo. Fantástico, miércoles, claro. La guitarra, en fin. Y después escucharemos de música ligera, quizás la canción más popular, más mainstream del álbum. Yo recuerdo la primera vez que la escuché, la versión Último Concierto, Lado B. Muy buena, recuerden muchos recuerdos de la infancia.
Además,
gracias totales.
Yo quiero meter ahí como la cucharada, pues, ahí. Y es que de música ligera fue en 1990 el tema del año, pues, para la revista Rock and Pop y para la revista Pelu.
Bueno, entonces los dejamos con...
Y el mejor videoclip.
Ok.
Otra cosa del otro mundo, o sea, la rompe.
Vale, entonces vamos a escuchar Sueles Dejarme Solo y enseguida de música ligera, canción Animal 1990 en Sonido en Pasta.
En Voz Digital estás escuchando Sonido en Pasta, la música que se puede tocar. I'm
noche secreto.
Bueno, volvemos a una nueva sección, los escuché por ahí cantando a todos felices, aquí alabando a nuestro querido Gustavo Cerati. Quiero contarles que en los 90 este álbum Canción Animal que estamos escuchando tuvo más de 7 premios y en los 2000 se ganó 3 premios, es decir, casi 10 años después de que fue lanzado. También quiero contarles, bueno, como ya estábamos diciendo, que De Música Ligera es la primera canción del lado de este gran CD que estábamos, de este gran LP, perdón, ¿cuál CD?
No, pero no importa, aquí no hay aversión contra el CD.
Me descontextualicé. Que estábamos diciendo, bueno, la carátula de los leones copulando y venimos con el Rincón del Mamerto, nuestra súper... sección dedicada a Sopos. Cuéntanos, Sopos, ¿qué tienes para el Rincón del Mamerto?
Y con ustedes, Sopos.
En el Rincón del Mamerto. hay que hacerle la cortinilla, sí, señor.
Bueno, no, tengo un debate y es un debate que hemos tenido con mi hermano, a quien saludo, gran fan de Soda Stereo, Juanca, abrazos. Mucha gente cree que Soda Stereo es Gustavo Cerati.
O que Cerati es Soda Stereo.
O que Cerati es Soda Stereo y que la magia y que la, digamos, la potencia que tiene Soda Stereo como agrupación musical está en Soda Stereo. Casi que él es el líder. Y claro, la mayoría de canciones son compuestas por él. Obviamente estamos hablando de un guitarrista de otro planeta. Estamos hablando de un gran solista, de una gran voz. Pero yo creo que eran tres, ¿no? Y sí. Zeta Bosio, gran bajista que ahorita tiene un dúo de música electrónica que incluso se presentó en Rock al Parque 2019 mientras Fito se estaba presentando en la plaza.
Este año también estuve en Rock al Parque, no tocando, pero sí estuvo un evento académico al que yo asistí.
Tremendo. Zeta Bosio es tremendo. Y Charlie Alberti, mire, hermano, y amigos y amigas, audiencia, todo el mundo. Charlie Alberti es un metrónomo en la batería. O sea, es un tipo súper ponchado, toca exquisito. Yo creo que es una de las baterías que, a mi modo de ver, son las más, digamos, de las mejores. Sí. Es impecable. Entonces, creo que ellos tres construyeron una agrupación histórica. O sea, digamos, una agrupación que no, o sea, que está fuera de cualquier órbita. Y que hoy en día toda la gente lo recuerda. Claro, la carrera de Cerati como solista fue bastante...
Yo voy a meter la cucharada inmediatamente, bueno, en este debate, porque yo creo que es una pregunta que también me la hice en un tiempo y creo que me la contesté mal también durante un tiempo. Porque, digamos, hace años yo decía, no, es que Cerati es Soda Stereo, o Cerati fue Soda Stereo. Pero mira que viendo incluso la discografía de Gustavo Cerati como solista, y hace poquito lo mencioné, Amor Amarillo, que fue su primer o su segundo ejercicio como solista, cuenta con la participación de Zeta Bosio en todas las canciones. Digamos, ¿a qué apunto con eso? A que había una división, incluso en la época en la que todavía Soda existía, entre el sonido de Soda Stereo y lo que Gustavo Cerati quería experimentar como solista. Y Zeta estuvo incluso al lado de él experimentando. Fue algo más o menos parecido a lo que está pasando o lo que pasa actualmente con Radiohead y Thom Yorke. O sea, Thom Yorke tiene una línea por un lado, pero Radiohead sigue existiendo con un sonido particular, con un sonido propio, que incluso a Thom Yorke le ha tocado separarse un poquitico de eso, y le pasó un poco también a Cerati con ese sonido, que entre otras cosas creería yo que llegó a su cúspide con este álbum en particular. O sea, para mí el sonido de Soda Stereo, bueno, sin desmeritar los álbumes antes, arranca con Canción Animal. Entonces, digamos, yo sí, yo creo que Soda tenía o tuvo un sonido muy, muy particular, que no necesariamente, digamos, era el sonido que Cerati quería hacer, y por eso precisamente él se montó a hacer otras propuestas musicales, que fue Colores Santos, Amor Amarillo, la banda sonora de Más Bien. Después de eso ya sí, como su vida, digamos, de solista con Bocanada, y ahí sí,
oye,
digamos,
Bocanada es tremendo,
es fantástico. No, y ahí dejó, digamos, dejó ver todo lo que realmente él en particular, él, ya no la banda, quería hacer, digamos, con su vida musical.
Claro, bueno, teniendo una punta ahí importante, usted hablando del álbum Amor Amarillo, es el primer álbum de Gustavo Cerati, publicado en el 93,
sí,
en el que hay canciones como, bueno, el homónimo,
Amor Amarillo.
Lisa, Te Llevo Para Que Me Lleves,
Esa es genial, Te Llevo Para Que Me Lleves, el videoclip.
Fantástico, que sale su esposa embarazada, ajá, embarazada, Cecilia, de la que hemos hablado. Exactamente, sí, sí. De Benito.
Yo recuerdo cuando escuché ese disco.
Esa es divina, súper alegre, súper.
Recuerdo bonita. Un poco a Radioactiva 1998, cuando la escuché por primera vez, cuando ya era Planeta Rock. Pero bueno.
Sí, sí. Bueno, pero mira, hay una cosa, hay un álbum de Cerati que casi nadie conoce, que sí realmente es su primer ejercicio, que es con Daniel Melero, un año antes, en el 92, que se llama Colores Santos. También jugando un poquitico como a lo electrónico y algunas otras cositas, pero su primer álbum, digamos, y solista, es Amor Amarillo.
Es la mejor canción, es la más linda de todas. Perdón, se tenía que decir y se dijo.
Ay, no. Pues sí, sí, es muy linda, a mí me encanta. Yo puedo decir que es uno de mis álbumes favoritos de Cerati. Es que yo no sé cuáles son.
A mí, mi álbum favorito de Cerati es Bocanada.
Bocanada, sí.
Ahorita vamos a un debate con eso, porque les tengo ahí como un punto de quiebre. A mí, digamos, este álbum me parece genial. Pero pues, ¿qué les parece si tenemos nuestra discusión, nuestro debate, como le quieran llamar? Un poquito de mamartería, un poquito de música, un poquito de política, de todo, metido en Sonido en Pasta. Vámonos a escuchar Hombre al Agua y Entre Caníbales.
Ya se los advertí, aquí tienen música para volar.
deslizar en recuerdos quietos, ni en balas pasantes que matan.
Escuchar una super canción llamada Entre Caníbales, aunque bueno, ahí viene mi debate, y es que, pues nada, cuando yo escuché la versión de Canción Animal y escuché el Unplugged de MTV, dije, el Unplugged de MTV va a ser mío para toda la vida, así adueñado, lo pongo casi todos los días de mi vida, porque me parece que suena mucho mejor. No sé qué dicen ustedes, que saben un poquito más de música, tal vez soy una mala conocedora de este grupo, pero, ese es mi tema obligado.
Hago parte de Moni, también soy... No conozco muy bien este disco, pues la banda... He escuchado sus cancioncitas, pero no las hago propias.
Ok, entiendo.
¿Ustedes
qué dicen?
¿Qué dice
Sopos?
Bueno, la antigua generación.
Acá, ay, es que ya comienzan con la grosería.
Es un debate.
Me voy a afeitar, bueno, a ver si veo más joven.
Lo primero es que cuando existen ese tipo de piezas musicales que son muy buenas y que suenan muy bien en el disco y suenan muy bien en una puesta en vivo, pues significa que son piezas imprescindibles de la banda sonora de la vida, ¿no? Lo segundo es que es un, digamos, la versión Canción Animal de Entre Caníbales, a mi modo de ver, suena a Canción Animal.
Sí,
o sea, álbum, suena claro. a la propuesta transgresora, rockera, es decir, el solo del final es, digamos, un gran solo de Gustavo Cerati con una guitarra totalmente distorsionada, preciosa. Y la versión de Entre Caníbales de Leon Plugget, como dice Moni, es también fantástica, divina, muy preciosa.
Si es que ese violín es orgásmico.
Pero precisamente suena un poco al momento disco eterno de Dynamo, mucha experimentación, sí. Obviamente con las guitarras. Entonces yo creo que no se compara. Sin embargo, a Oscar Daniel,
tu favorita.
A Oscar Daniel Sotelo le gusta más Canción Animal. O sea, a mí el solo de Entre Caníbales de Canción Animal es, digamos, a mi modo de ver, erótico, es hermoso, porque además es una canción sexual, o sea, sí, claro. Canción Animal y Entre Caníbales.
Come mi sangre.
Ajá, exacto.
Bueno, yo sí les voy a contar lo siguiente y bueno, vamos aquí a que la balanza se vaya de un lado. Yo tengo un lío y es que el Confort y Música para Volar, que es el desconectado de Soda Stereo, para mí es uno de los álbumes más vanguardistas en la historia del rock en español. Y más de ese tipo de ejercicios, ¿no? O sea, el desconectado de Soda, incluso ellos, ese desconectado estuvo mediado en la charla que tuvo Charlie Alberti Zetabocio acá en ahorita en el marco del Rock al Parque. Contaba todos los líos que tuvo ese desconectado porque ellos ya habían pasado de casa discográfica
a BMG.
Exactamente.
O sea, pasaron de Sony a BMG.
Exactamente. Entonces, habían canciones que tenía el derecho Sony y otras que tenía el derecho BMG. Entonces, por eso no pudieron cantar muchas de lo que la gente esperaba, ¿no? Y hay otra cuestión que estuvo mediada en ese desconectado y es que si tú te das cuenta en la portada, dice el Unplugged. La U y la N tienen un color diferente, es porque precisamente ese no es un desconectado puro, de hecho es casi un conectado, o sea, tiene un montón de un contenido electrónico, pero bueno, es fantástico, yo lo tengo, también es uno de mis álbumes favoritos, de hecho tengo las dos versiones, porque salió la versión del 94 y en el 2010 sacaron una versión nueva, donde
buenísima.
Ya después de que se calman todo ese montón de líos y tal, que además incluyen un par de canciones que son fantásticas, Génesis, por ejemplo.
Y mete ahí
bonus track,
también,
claro,
también una canción con Andrea Echeverri, ¿no?
Pero fíjate que lo de Andrea Echeverri con en la ciudad es de la
perfecto.
Furia hace parte también de la estrategia publicitaria de BMG. Claro. Es que perfecto. BMG entra al mercado del rock en español y junto con Soda Stereo, Los Auténticos Decadentes,
claro.
A Terciopelados, algo de Caifanes. Pero
es un poquito
Sony.
Después, pero también.
Sí, pero además creo que grabó con Sony, no estoy tan seguro, pero...
Pero bueno, o sea, hace parte de una estrategia del sello discográfico, que era un sello discográfico latinoamericano que claro. Después quebró.
Yo sí. Les voy a contar como una infidencia aquí a micrófono abierto, un súper secreto, que no salga de todos los estudios donde nos están escuchando. Y es que, además del Unplugged, o sea, de la canción como tal, el hecho de ver a Gustavo Cerati casi copulando con esa guitarra
se
es...
Se veía lindo, se veía lindo.
Claro.
La palabra, o sea, de este programa es copulación.
Bueno, o sea, sexuando.
Si recuerdas esa parte, no recuerdo qué canción, era la que arrancaba una canción o la que terminaba otra, donde él dice, yo se los advertí, aquí tiene música para volar.
Sí,
uf,
sí,
eso
sí.
Es fantástico. Deberíamos
además,
hacer una cortinilla con eso.
Además dice...
Buena idea.
Además dice Cerati que pues Canción Animal es para escuchar a todo volumen, ¿no? O sea, si uno se quiere disfrutar Canción Animal, lo tiene que poner a todo volumen. No es como, ay, sí, mientras, no sé, pasó el Transmilenio por ahí el pip, no, baila. Pues no sé, ¿qué?
¿Listo?
Bueno, Gao.
Si nos vamos al último bloque, ¿no?
Sí, quisiera presentar las canciones un poco. Vamos a escuchar T para Tres y Cae el Sol. La primera es quizás es la canción nostálgica de Soda Stereo. Ya es muy conocida la historia. Está dedicada al padre de Gustavo Cerati, que falleció en el marco pues, de la elaboración, de la producción de este disco. Es una canción muy bella. Recuerda la casa, la sensibilidad del artista con su casa. Y Cae el Sol, que es quizás el cerramos el telón.
Fantástico.
Y digamos que yo tengo muchos recuerdos de Cae el Sol porque es la canción que antecede Música Ligera
en
el último concierto, sí. En el lado B. Sí. Entonces es una canción muy bella, no sé los comentarios finales, pero creo que acabamos de escuchar o vamos a terminar de escuchar uno de los discos más grandes de la música, del rock en español, del rock nacional argentino y quizás la obra maestra de Soda Stereo.
Sí, indudablemente. Yo creo que ya este es
el último bloque.
El bloque de despedida, ¿no? Entonces, nada, como se dieron cuenta, hoy escuchamos un álbum completo, Canción Animal de Soda Stereo, el año 1990, una obra de arte, como diría Sopos, o como acaba de decir Sopos, uno de las vacas sagradas de los álbumes de rock en español en la historia. Entonces, nada, espero que hayan disfrutado el programa. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por aguantarnos, por aguantarse esta experimentación, por escuchar voz digital, por escuchar sonido en pasta.
Bueno, nada, muy feliz de, pues, ya lo había dicho, de estar aquí en el programa defendiendo mi punto de vista sobre el Unplugged de Sobre Estéreo.
Deberíamos traerlo, hay que traerlo para pa otro programa, el desconectado de Sobre.
Oh, es que es listo, buenísimo.
Lo hacemos.
Ah, es que es muy te lindo. Amamos, era a ti.
Bueno, amigos, amigas, gente, pueblo, gracias por escucharnos. Nos veremos en otro programa de Sonido en Pasta.
Gracias,
¿no?
Totales.
Gracias, totales.
Creo que es la mejor forma de acabar el programa de hoy.
Lo que pasa es que vamos, o sea, me pantristé un poco con lo de T para 3, ¿sabes? No, es que es una canción fantástica, pero nada, vamos a. Gracias a la cinta, a la audiencia, a los que nos pudieron escuchar. Y bueno, Chris Joker, despídete y presenta las canciones.
Bueno, como ustedes estaban diciendo, gracias totales. Gracias tanto al equipo como a nuestros oyentes de permitir escuchar este disco. Genial, me gustó. No lo conocía bien, pero yo creo que le va a hacer la competencia a Grau. Y lo va a pasar a coleccionar vinilos.
Oiga, chicos, yo creo que ya para despedirnos, qué gran álbum para una noche de pasión y fuego.
Sí.
Y la palabra de hoy, copulación.
Bueno, chao, chicos.
De copulación. Gente.
Feliz viernes.
Queridos oyentes, si no se motivan, escúchenos.
T para 3.
Las tazas sobre el mantel. La lluvia derramada, un poco de miel, un poco de miel, no basta. El eclipse no fue parcial y cegó nuestras miradas. Te vi que llorabas, te vi que llorabas por él. Te para tres. Thank you.
secos están.